Naciones Unidas lleva a cabo este martes en Ginebra una reunión de países donantes con el fin de acordar la mejor manera de gastar los miles de millones de dólares ofrecidos para ayudar a las víctimas del maremoto en el Océano Índico. El organismo quiere garantizar que las promesas de ayuda sean cumplidas y que el dinero llegue a las personas afectadas. El coordinador de la ONU para la asistencia humanitaria, Jan Egeland, hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea tan generosa con las víctimas olvidadas de otros desastres en el mundo como lo ha sido con aquellos afectados por el maremoto. Hay 25 millones de personas que también son víctimas del tsunami del SIDA o del tsunami del hambre, dijo Egeland ante más de 250 representantes de gobiernos y organizaciones humanitarias. La ONU entregó a los asistentes una lista de 14 crisis humanitarias que van desde Sudán hasta Chechenia. Egeland advirtió que hoy, igual que hace 20 años, siguen siendo 10 los grandes países donantes a pesar de que ahora hay 40 países ricos. La reunión en Ginebra ocurre 5 días después de un encuentro similar en Yakarta, en Indonesia, en el que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, hizo un llamado para una donación urgente de 1.000 millones de dólares. Hasta ahora, la ayuda ofrecida asciende a 4.000 millones y algunos gobiernos, como el de Canadá, han aumentado su oferta inicial. Para hablar de las formas de ayuda a los países afectados por el maremoto, Alejandro Pintamali de Radio Nederland entrevista a Irene Migueiro, experta en ayuda humanitaria de la ONG Intermon Oxfam.
Según Intermon Oxfam y con motivo de la reunión de donantes, ¿dónde debería ponerse el acento, señora Irene Migueiro, para mejorar la asistencia de las víctimas del maremoto en Asia?
Bueno, nosotros desde Intermon tenemos pues 3 mensajes principales. El mensaje principal es que los donantes, cuando se reúnan en Ginebra, hagan efectivos los compromisos que han asumido ya públicamente. Es decir, que desembolsen las cantidades que ya han prometido o al menos presenten un calendario en el que establecen las fechas en las que irán desembolsando esas cantidades. En otros momentos, como en el caso del huracán Mitch en el 99, en este momento se ha desembolsado menos de un tercio de los 9.000 millones de dólares que los donantes habían prometido. Entonces, por un lado está eso. Por el otro lado es que este dinero que se desembolse para esta crisis sea un dinero nuevo. Es decir, que no esté reciclado de otros presupuestos o que venga de un dinero que estaba destinado a otras crisis o a otros países o a otras acciones. Es decir, que el dinero sea nuevo y no venga del presupuesto actual de cooperación. Y luego, la tercera cosa que creemos que es muy importante es que la comunidad internacional se ponga de acuerdo también en otras medidas, como por ejemplo una moratoria sobre la deuda, e incluso en algunos casos se podría pensar en una condonación de parte de la deuda externa, y en ciertas medidas que están más centradas sobre en el área del comercio, como el levantamiento de aranceles de los productos de estos países para entrar en mercados europeos o americanos, que podrían reactivar un poco la economía de estos países y también pues ser una ayuda para recuperarse de esta catástrofe.
La ONU y varios organismos no gubernamentales también advierten que la solidaridad tiene que alcanzar a otras causas olvidadas, como por ejemplo la del Congo o Darfur. ¿Esperan ustedes en su organización que los donantes reaccionen también a este pedido?
Pues sí, bueno, es algo que llevamos ya hablando desde el principio, desde que sucedió esta crisis, que no podemos olvidar conflictos tan importantes como el de Darfur o el del norte de Uganda. Entonces, esta mañana en Ginebra, si no me equivoco, había también una reunión para hablar sobre el resto de llamamientos humanitarios de Naciones Unidas que se presentaron ya en el mes de noviembre. Y bueno, nosotros consideramos que los donantes hoy deberían tener un doble compromiso humanitario. Por una parte, pues responder al llamamiento del secretario general para la zona del maremoto, pero por otra parte, pues comprometer los 1.800 millones de dólares que el secretario general ha pedido para el resto de crisis humanitarias.
Justamente en torno a este tema, en los hechos, hasta antes del maremoto en Asia, se decía que Darfur era el escenario que acaparaba todas las miradas. ¿Cuáles son las prioridades que se plantean en estos momentos con el escenario desolador que dejó tras su paso el tsunami? ¿Cómo debería actuar la comunidad internacional en estos momentos con todos los escenarios que tiene al frente?
Bueno, la comunidad internacional ya está reaccionando, proporcionando ayuda de emergencia y sobre todo en este primer momento intentando llegar a zonas las que todavía no se ha podido acceder, ¿no? Por problemas logísticos y porque pues no había acceso por carreteras, etcétera. Una cosa muy importante es que que esta ayuda se mantenga durante los próximos 5 años. La reconstrucción de estos países no es una cuestión de meses ni una cuestión de 1 o 2 años. Es una cuestión a largo plazo, y el problema es que una vez que el problema que vemos es que hay la posibilidad de que una vez que esta crisis del maremoto desaparezca de los telediarios, pues los donantes se olviden y los países dejen de recibir las ayudas que necesitan para su reconstrucción, ¿no?
Justamente, señora Irene Migueiro, los donantes prometen unos 4.000 millones de dólares para socorrer a las víctimas. Esto es mucho dinero y no tiene precedentes. ¿Cómo se coordina la reconstrucción habiendo tanto dinero y tantos actores en el medio?
Bueno, la reconstrucción, pues sin duda el liderazgo es un liderazgo de Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas ha presentado ya un llamamiento en el que establece el dinero necesario para sus diferentes agencias. El coordinador de emergencias de Naciones Unidas, Jan Egeland, se supone que es la cabeza de esta operación de ayuda de emergencia, y Naciones Unidas debería liderar también la reconstrucción.
Con voz.
Pero cuando se habla de ayudas a países pobres, muchos se olvidan de poner encima de la mesa el gran peso de estos países, la deuda externa. O mejor dicho, los intereses de una deuda eterna que las organizaciones sociales califican como abusiva, inmoral e injusta. Y precisamente el ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, propuso que las grandes potencias congelen el pago de la deuda externa de los países afectados por el maremoto en el Océano Índico. La iniciativa permitiría que naciones como Tailandia, India, Indonesia y Sri Lanka destinen sus recursos a la reconstrucción. Se trataría de al menos 3.000 millones de dólares al año. Estas son algunas de las claves para entender el problema de la deuda de los países del sudeste asiático.
Según las cifras más recientes del Banco Mundial, la deuda externa de cada país es la siguiente.
Indonesia, 132.200 millones de dólares.
India, 104.400 millones de dólares.
Tailandia, 59.200 millones de dólares.
Malasia, 48.600 millones.
Sri Lanka, 9.600 millones de dólares.
Somalia, 2.700 millones.
Seychelles, 560 millones.
Maldivas, 270 millones de dólares.
De esta forma, las obligaciones financieras totales de las naciones más afectadas por el maremoto ascienden a aproximadamente 357.000 millones de dólares.
¿Pero cuánto representa la deuda en el ingreso anual de cada país?
Pues según datos proporcionados por el Movimiento por el Desarrollo Mundial, que trabaja por la reducción de la deuda de los países pobres, en Indonesia equivale al 80%, en Sri Lanka el 59% y en Tailandia el 48%.
Considerando estos antecedentes, el Movimiento por el Desarrollo Mundial planteó que la propuesta del ministro de Finanzas británico de aliviar 3.000 millones de dólares cubriría solo un mes y medio de los pagos de los 5 países más afectados por el maremoto.
Cabe preguntarse también por qué la deuda externa de estos países creció tanto.
La mayor parte del dinero fue prestado en los años 60 y 70 por organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero países, bancos y corporaciones también han ofrecido préstamos individualmente. En las décadas posteriores, las tasas de interés aumentaron debido a la caída en el crecimiento mundial y a alzas en el precio de algunas materias primas, entre otras razones.
Otro factor importante es que los pagos se realizan en divisa extranjera, lo que afecta gravemente a los deudores.
Por todo esto, la mayoría de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales solicitan que todas las deudas con países desarrollados sean canceladas para destinar esos recursos a proyectos sociales.
Es inmoral y económicamente irracional que las naciones más pobres desvíen fondos vitales a ricos acreedores en lugar de invertirlos en salud y educación, dice la ONG Oxfam. Esta organización plantea que el dinero prestado a regímenes como el del expresidente de Indonesia, Suharto, constituye una deuda odiosa porque los fondos mantuvieron en el poder a un gobierno represivo.
Organizaciones humanitarias reaccionaron positivamente a la iniciativa de Gordon Brown, pero dijeron que se necesitan aún más esfuerzos. Aseguran que un congelamiento de los pagos solo dará un respiro y que el mejor camino es la cancelación completa de la deuda.
Con todo, el ministro de Finanzas británico ha planteado que este año la eliminación de la deuda externa de los países más pobres es uno de los objetivos de su país en el seno del G8 y de la Unión Europea.